ya marcado las 12. Ya comienza 12 y 2. Se lo canta Karina Barraudy. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. Marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carlos y Karina Larrauri llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en los
Todo lo que usted quiere siempre, siempre, siempre está aquí en 12 y 2. Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a su programa del mediodía. Febrero 4, año 2025. ¿Por qué antes decíamos siempre, cuando salíamos al aire, en televisión, en radio, decíamos, este es su programa?
Yo nunca dije mediodía. Eso.
¿Nunca?
Nunca.
Ah, pues tú no eras
su
entonces.
Su programa.
Yo, su programa. Bienvenido a su programa. ¿Qué sé yo? Pero se decía así, de que bienvenido a su programa de la tarde. Pero bueno, hoy es 4 de febrero de 2025. Faltan, como decía nuestro queridísimo Don Teo, faltan 300, qué sé yo, cuántos días. Deben faltar 328 días, más o menos. Del calendario
no sé, pero falta la gran parte. Hay que vivir día a día. Vamos a ocuparnos de vivir un día a la vez, de estar presente como están nuestros oyentes a través de Spaces, aquellos que se van sumando. Recuerden que estamos ahí en Twitter, en X, como 12 y 2, y se conectan con nosotros. Como siempre, también en vivo a través de nuestra página 12y2.com y a través de la página de la 91, la91fm.com. Adiós, Clara y Josué, el que más goza. Así lo voy a acuñar a nuestro querido Josué, a Clara y a todos los que siempre están ahí en sintonía. Bienvenidos a todos. Vamos a ponernos al día, a ver cómo está el país. Hoy, por ejemplo, tenemos que mencionar una efeméride importante. Hoy es el Día Mundial del Cáncer y este Día Mundial contra el Cáncer es una jornada conmemorativa, se celebra todos los años el 4 de febrero para seguir generando conciencia sobre el tema del cáncer y fomentar primero la prevención y la detección a tiempo y por supuesto todo lo que tenga que ver con tratamientos.
Así es. Bueno, vámonos con la semanal. Ayer el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que el Poder Ejecutivo está evaluando la posibilidad de cobrar a las parturientas haitianas por los servicios públicos que actualmente se ofrecen de forma gratuita en República Dominicana. El presidente dijo que el gran número de personas que cruzan la frontera para acceder a los servicios públicos y la crisis socioeconómica que afecta a Haití ha motivado al gobierno a considerar esta medida. No la veo descabellada. Ok, seguido. Él dijo lo siguiente: eso está en proceso de evaluación y de establecer metodologías. Lo que yo te puedo decir es que ante todas las acciones internacionales, ante la situación en la que se encuentra Haití y ante la posición de la comunidad internacional ante Haití, los casos de nuestros servicios públicos no deben continuar de esa manera y evidentemente nosotros tenemos que poner mayores restricciones, ya sea por la vía del cobro o por la vía del acceso o por ambos. Yo estoy muy de acuerdo con que a los extranjeros, como se hace en otros países, se le cobren esos servicios. Se le dé la emergencia, obviamente, se le dé el trato humano que se merece cada ser humano que pisa este planeta. Bueno, no todos, pero la mayoría de los seres humanos que pisan este planeta. Pero que no, por Dios. O sea, no podemos seguir nosotros un 37% de salud pública entre comillas ayudando a los haitianos. No podemos seguir en esa.
Yo lo que digo es que se le puede ayudar, pero es lo mismo que hemos dicho siempre, o sea, no se puede relegar a un dominicano que está en busca de servicios de salud porque las emergencias o la situación en particular tiene que ver con extranjeros. Hablemos de educación. El Ministerio de Educación informó que a partir de este lunes va a poner en marcha Futuro a Mil. Esto es una iniciativa para apoyar a las familias con hijos que están cursando estudios en centros educativos dentro del sector público preuniversitario. Esta institución explicó que los padres, las madres, los tutores que tengan sus hijos inscritos y que estén activos en los centros educativos públicos van a recibir un pago único de 1,000 pesos por cada niño. El eslogan es apoyando la educación de tus hijos y es una iniciativa que va a beneficiar.
¿Qué se hace con 1,000 pesos?
Bueno, yo creo que es como ellos los dicen, es un incentivo, no es que vayan a hacer grandes cosas, pero aunque 1,000 pesos no sean nada ni le resuelve la vida a nadie, para muchas personas tiene significado y tiene valor. Pero con el eslogan apoyando la educación de tus hijos, esta iniciativa va a beneficiar alrededor de 2 millones de estudiantes del sistema educativo preuniversitario. Además, el ministerio llamó a los padres a que ingresen a la página de futuroamil.gov.do. Esto es para que puedan verificar, actualizar sus datos y recibir el beneficio económico de 1,000 pesos que está otorgando el gobierno. Los beneficiarios de Futuro a Mil van a recibir un mensaje de texto a través de su teléfono móvil. Va a tener un código de remesas de Banreservas que le va a permitir retirar este dinero en cualquier oficina comercial de Banreservas. Y en caso de que no reciban ese mensaje automático, los padres, las madres, tutores, van a poder registrarse con su número de cédula de identidad en el portal futuroamil.gov.do, donde ahí deben colocar su número de celular, el código de identificación, o sea, el ID de cada estudiante que está bajo su tutela. Y para conocer el ID del estudiante, los padres pueden contactar al centro educativo donde están inscritos sus hijos y pedirlo. Y así ya lo tienen.
Mira, ya que estás hablando de educación, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, ha expresado su descontento ante la reciente designación de Luis Miguel de Camps como ministro de Educación, señalando que carece de experiencia en el ámbito educativo. Hidalgo dijo lo siguiente: no es una persona del área de educación, del partido. Este partido tiene muchos docentes de alta calificación, tal como ocurrió en el pasado, que nosotros deploramos cuando se designa un ministro fuera del área de educación. En esta ocasión lo hacemos por igual. A pesar de su inconformidad, el dirigente sindical dijo que está dispuesto a trabajar junto al nuevo titular de educación en beneficio del sistema educativo dominicano. Son cosas que se repiten, son respuestas que se repiten. Y dijo, ojalá que el flamante ministro venga con una actitud proactiva y podamos retomar una agenda de trabajo que tiene el magisterio en vilo. Hidalgo mencionó la importancia de establecer un espacio de diálogo para dar seguimiento, garantizar el cumplimiento de los acuerdos ADP-MINER del 2022 y 2023 y además recordó que quedan pendientes unos temas cruciales ahí, como la evaluación del desempeño docente, el nombramiento de maestros para el nivel inicial y la atención urgente a las precariedades en numerosos centros educativos del país. Yo leo esto, Karina, yo leo esta información, la decimos aquí en la radio, y es como si estuviéramos abriendo un periódico el año 89, con las mismas noticias, con los mismos problemas y la ineficiencia del Estado Dominicano, no importa el gobierno que pase por ahí. No sé tú, pero yo pienso que es más de lo mismo todo lo que estamos viviendo.
Yo creo que sí, que mucho no hemos avanzado. Yo creo que hay problemas que son recurrentes, hay temas que los diferentes gobiernos pueden mejorar o empeorar, pero lamentablemente seguimos teniendo los mismos problemas. Y hablando de presidente de gobierno, luego de la reestructuración gubernamental que hizo el presidente Luis Abinader al renovar 28 puestos del Poder Ejecutivo, hay legisladores de distintas bancadas políticas que prevén que el mandatario va a continuar con nuevos nombramientos, pero la oposición rechaza esas, como le llaman ellos, las premiaciones a implicados en escándalos recientes. Y tengo que decir que en este caso la oposición tiene razón, o sea, no se supone y no creo que a ningún ciudadano le caiga bien que usted saque a un funcionario público que está siendo cuestionado. Nadie está diciendo que lo hizo, no se ha enjuiciado, no ha sido culpable, pero cuando usted ve este tipo de escándalos y usted lo quita de un lugar y lo pone a otro, es como si fuera un premio. El segundo mandato del presidente Abinader lleva ya 5 meses de gestión. Ayer se reactivó con cambios en instituciones claves. Lo mencionábamos, está el Ministerio de Obras Públicas, el de Trabajo, que van a estar gerenciados por Luis de Camps. Dios mío. Dame un segundo.
¿Qué fue? A mí me gusta que el ladrido de ella es como, no sé, no es agudo, es un ladrido como grave. Y una perrita tan pequeña como Kiloa, pero es un
sobre
ladrido
todo
como
pequeña.
Grave.
Sí. No es pequeña, pequeña
ella
no
pequeña,
es.
Ella
no,
pequeña.
No, es grande, es un pastor.
Bueno, mediana,
exacto.
Sí.
Bueno, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Trabajo, como les dije, va a estar gerenciado por Luis Miguel de Camps, Eduardo Estrella, Eddie Olivares. Ante estos movimientos estuvo el diputado Carlos de Pérez, del partido Fuerza del Pueblo, que dijo que algunos cambios son adecuados. Citó el caso de Obras Públicas y de Educación, donde la experiencia, bueno, ojalá y provoque buenas gestiones. Sin embargo, se ha criticado la designación de Bartolomé Pujals, quien fue movido de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación a ser embajador del país ante la Organización de Aviación Civil Internacional. El diputado consideró que este nombramiento fue un error,
pero
porque carece de las competencias.
Garrafal, no un error, un error garrafal, porque antes se quejaba todo el que esté en el PRM hoy, Paliza, Faride, el mismo Luis, el otro y el diantre, se quejaban de que el PLD está nombrando gente que no tiene que ver con esa y esto y lo otro. Entonces están haciendo lo mismo, pero peor, porque ellos cambian la ley para acomodar. Mira Wellington Arnault, que al principio no encajaba, no cumplía con los requisitos de esa posición. Y lo cambiaron. O sea, cambiaron la ley para meter a Wellington. Entonces, una vez más, toman a una persona que le fue muy mal en una gestión y lo premian con otro, pero a este le dan $29,000.
Lo interesante sería saber cuál es el compromiso que tiene el presidente con Bartolomé Pujals, porque uno, por lo menos lo que ve desde afuera como ciudadano, esto estás viendo a un funcionario público que ha sido cuestionado, muy cuestionado, y que el presidente no ha dicho nada acerca de eso, y lo que hace es premiarlo poniéndolo en otra. Nadie está diciendo que Bartolomé es culpable de todo lo que se ha dicho que ha hecho. Sin embargo, ya usted como presidente, si lo va a sacar, sáquelo. ¿Cuál es el compromiso que tiene el Estado, el gobierno, el partido con Bartolomé Pujals que lo mantiene en posiciones muy a pesar de todo lo que ha sucedido a nivel público y a nivel social con su cargo?
Que venga Leonel Fernández y me lo saque. ¿Por qué no me lo saca?
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Seguimos con algunas informaciones. Antes, bueno, hablando de la Policía Nacional, agentes de la Policía Nacional en coordinación con el DICRIM apresaron con las manos en la masa a 4 hombres luego de confiscarles diversas sustancias controladas y dinero en efectivo. Estos detenidos son Edwin Michel Payano, 23 añitos, Sandy Paul, 20 añitos, Josué Tavera, 18 añitos. Y el otro tiene 24. Ay, hombre. Esto en el sector, en uno de los sectores de Jarabacoa. Su captura se produjo en la calle principal del sector Pinar Quemado. Esto es en Barrio Hipólito. Y durante esta intervención se incautaron 11 porciones de presumible, que se dice que es marihuana, 25 porciones de presunta cocaína y 28 porciones de un material rocoso, presumiblemente crack. Además, se le decomisaron 2,100 pesos, $3, 3 celulares de distintas marcas. ¿Pero para qué mencionan esos $3?
Porque estaba ahí, Sergio.
Cúnchale, pero no lo mencione.
Porque después
no
lo se lo cogen.
Estamos hablando. Ah, bueno. Los detenidos y las evidencias confiscadas serán puestos a disposición del Ministerio Público. Esos $3.
Los $3. Bueno, dice el lema de la Policía Nacional: proteger y servir. La Policía Nacional ha destituido en los últimos años, del periodo comprendido entre 2020 y 2024, un total de 2,388 agentes. Todo esto debido a faltas graves, de las cuales 343 corresponden a oficiales, 54 corresponden a oficiales superiores y 289 a oficiales subalternos. Mientras que en la cárcel para policías en operaciones especiales que está en Mano Guayabo, alberga ahí a 145 privados de libertad debido a diversos delitos, entre los que se incluye robo, atraco, homicidio, asesinato, eso de la Policía Nacional. En el 2024, más de 40 agentes fueron cancelados por cometer actos reñidos con la ley, lo informó el mismo Diego Pesqueira. En los últimos 4 años hay un total de 13 coroneles que fueron desvinculados, siendo el año 2023 el año con la mayor cantidad de despidos, que fueron 5 en ese año. En el 2022 fueron cancelados 8 tenientes coroneles, en el 2023 fueron 18, también para el año 2022 fueron cancelados 12 mayores, 56 capitanes, 90 primeros primeros tenientes, la gran mayoría de estos últimos desvinculados en ese año 2022. Bueno, hay muchísima información también para el año 2023. Se cancelaron 42 segundos tenientes, cadetes, mayores, y en el 2023, a ver, fueron cancelados 318 sargentos. Todo esto por temas reñidos con la ley y de policías, que yo entiendo que se está tratando de hacer un trabajo de limpiar un poco la policía.
No, lo que tenemos que ver, Karina, es cuántos se despedían antes del, o sea, cuando el PLD.
Pocos.
Bueno, no lo sabemos.
Una maraña ahí adentro.
No lo sabemos, pero antes, ¿cuántos se despedían en comparación con este gobierno? Porque definitivamente que los casos, yo, desde mi percepción, ojo, y digo percepción porque es la palabra correcta, desde mi perspectiva, como que están sonando más los casos de policías, de guardia, de, que están delinquiendo.
Bueno,
están,
pero
están sonando más
porque están, porque entiendo yo, y lo que uno percibe del trabajo que se está haciendo al interior de la Policía Nacional, lento, poco, usted puede llamarle como quiera, pero se está haciendo un trabajo al interno de la Policía Nacional, y evidentemente como se está haciendo ese trabajo, pues bueno, suenan más las cantidades de agentes, de militares y oficiales que, claro, que lo retiran.
Ok, bueno, el ministerio, ¿qué ibas a decir?
No, absolutamente nada.
Ok, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ha destinado 85 millones de pesos para financiar proyectos de investigación que busquen soluciones innovadoras para el problema del sargazo en las costas de la República Dominicana. Este titular del MESID, el doctor Franklin García Fermín, detalló que los proyectos financiados abarcan estudios sobre la geomorfología de las playas, mejorando así la fertilidad. ¿Tuviste la predicción de cómo llega el, va a llegar el sargazo este año aquí?
Ay, sí, Dios mío. Yo vi esas imágenes y dije...
Pero grande.
Grande.
La costa sur y la costa este de la República Dominicana no se va a poder uno bañar en la playa.
No, la
porque
verdad
es
que no.
Arropado, Puerto Rico está arropado completamente.
Y va a llegar mucho, sobre todo la parte este.
Sí.
Del país.
Las playas del norte no tienen ese problema porque...
No, ojo que sí.
No,
que
no.
Llegan algo, muy poco, no, pero bueno, están llegando. La cantidad es tan grande.
Cari, en Sosúa yo nunca he visto, en Cabarete nunca he visto.
No, en Cabarete.
O sea, Cabarete, Sosúa, Luperón, Montecristi, Punta Rusia. Para allá arriba no llega porque si incluso si tú ves la corriente... Nosotros, República Dominicana está en una corriente transatlántica que se llama la corriente de América o algo así, no recuerdo muy bien. Y eso viene desde... En la puntica del pie allá abajo de Ushuaia, que tú has ido a Ushuaia allá en sí, Argentina, claro. Y eso viaja hasta arriba, hasta Canadá, hasta mucho más al norte de Canadá. Eso es una corriente que los buques, los barcos grandes aprovechan para ellos economizar combustible. Incluso es como un canal. Y por ese canal es que llega toda, o sea, la basura, por ejemplo, que está en el océano, llega también el sargazo y es una corriente natural que tiene el continente. Entonces, cuando tú ves cómo corre esa corriente, que la estuve viendo detenidamente hace unos días, entonces tú te das cuenta que ese sargazo arropa toda la costa sur de la isla de la Española, incluyendo Haití, arropa todo Puerto Rico. Y entonces sube y va evitando la costa norte de la República Dominicana. Entonces, creo aquí en Punta Cana, en Bávaro, yo sé que el Ministerio el Ministerio de Turismo, con la gestión de David Collado, ha implementado algunas ayudas para las playas públicas sobre todo, pero los hoteles son mayormente los que se encargan de limpiar todas las playas.
Que a veces no dan abasto, y no creo que este año den muy abasto, porque es que lo que ponen las, ¿cómo se llaman las?
Las vallas.
Las vallas, son como unas bardas, unas vallas que ponen, se saturan y le pasan por encima la valla.
Así es. Bueno, pues el sargazo empieza a aparecer como un tema que concita el interés del aparato nacional de investigación científica desde hace varios años. Recordemos también que como ya el sargazo llegó, que antes no llegaba, pero como ya llegó a Miami, entonces ya los Estados Unidos también se van a poner la pila para ver qué vamos a hacer con el sargazo. Recordemos que el sargazo es esa alga que está en las profundidades del mar y que por el cambio climático Léase, más frío en los lugares que hay frío y más calor donde hay calor, pues entonces esas variaciones de temperatura, el océano, el fondo del océano, desprende esas algas y entonces flotan y por eso vienen con ese mal olor, cargadas de minerales. No es bueno que usted camine arriba de eso. Que he visto gente que se tira arriba de eso. Eso tiene muchísimas bacterias, eso tiene muchísimo bicho, eso tiene muchísimas cosas que no son buenas para ni la piel ni el ser humano. Entonces, ojo con eso también.
Ojito. Bueno, hablemos un poco del accidente que se registró en la Autovía del Este en el cruce de Macao. Y esto da mucha pena. Y ojalá, ya que estamos hablando de David Collado debería por lo menos, él no se va a dedicar al tránsito, pero ya que está en turismo, que coja todo lo que tiene que ver con transporte turístico y vayan a ver cómo es que lo van a organizar.
Es que Karina, yo vivo aquí. Yo te voy a decir una cosa. Aquí hay tantas oportunidades de mejora con el tema del tránsito, pero te estoy hablando de mejoras que se pueden lograr hasta en un año. Fíjate cómo el mismo David Collado, el mismo presidente, se le acercó un grupo de personas aquí y dijimos, miren, por favor, abran la Domingo Maíz, que la Domingo Maíz le va a facilitar a ustedes el tránsito ese con tan... conglomerado de tanta actividad ahí en el bulevar de turístico del este, en la rotonda de Punta Cana. Y efectivamente, Karina, por aquí, por el frente donde yo vivo, la Domingo Maíz, por ahí pasan guaguas ya que se están evitando hasta 20 minutos de tráfico por el bulevar turístico. Pero aparte de eso, ya hay una circunvalación por allá arriba que desde Ubero Alto tú te tiras y saldrías a la carretera del Coral. Son dos vías grandes que se pueden hacer ahí y no nos hacen caso. Entonces tú tienes camiones de construcción cargados de cualquier cosa. Tú tienes unas vías que son resbalosas porque no se hicieron de acuerdo a los códigos de seguridad de las calles, de las autovías. Tú tienes una rotonda que el peralte está en lado contrario, o sea, los carros se deslizan. Karina, entonces, es un conglomerado de cosas que cuando tú lo miras y lo analizas, tú... En un año se solucionan muchos de esos problemas.
Mira, el tema de la seguridad vial es un tema que sí, hay muchas cosas que se pueden hacer a corto plazo, pero es un tema que implica tantas cosas que creo que es un poco más complejo. Que hay muchas decisiones que se pueden ir tomando para generar un poco más de seguridad vial, sí. Y da mucha pena que nuestro país esté dentro de los lugares o de los destinos turísticos menos seguros. Y no es por robo, y no es por atraco, y no es por absolutamente más nada, porque usted se va después a todos los renglones de por qué nosotros no somos un país seguro para el turista, y todo tiene que ver con tránsito. Por situaciones como esta, de este accidente en la Autovía del Este, que lamentablemente ascienden a 15 el número de heridos en este accidente, era un transporte que lo llevaba
un camión grandísimo, sí. Lleno, ni siquiera con, no tiene ni siquiera, cinturones, ni mucho menos. Es un camión que le ponen unos asientos de metal atrás y ahí es que lo llevan a todo el mundo.
Bueno, en un safari, como ellos le llaman, son safaris que se hacen para turistas y fueron embestidos en este caso por un camión que sabemos todos y el gobierno lo tiene bien claro, que los vehículos pesados en nuestro país, ellos andan en la calle y son un peligro latente, no saben manejar, no van en la vía que le corresponden, hacen rebasen, andan a gran velocidad y esta es una muestra de eso. Las nacionalidades de los afectados van desde colombianos, estadounidenses, argentinos, chilenos, incluye también dos menores de edad que fueron heridos en este accidente. Específicamente, de los 15 heridos, 9 son chilenos, 3 son argentinos, 2 colombianos, 1 estadounidense, de los cuales en su mayoría presentan trauma craneal leve. Según la información que actualizan, ninguno de los afectados, y por suerte, presenta heridas de gravedad. Los pacientes fueron trasladados para recibir atención médica en el Centro Médico Punta Cana y en el Hospital Municipal de Verón, y ya las autoridades dicen que están investigando las causas del incidente. Es tan fácil.
Muy fácil.
Es tan fácil como decir, es que como yo, que soy la autoridad y no le pongo control ni a los motores ni a los vehículos pesados en este país, tengo que saber que ese tipo de cosas va a seguir pasando.
Así mimito es.
Todo lo que quieras está en
El área metropolitana de Puerto Príncipe ha vivido una jornada de parálisis luego de las nuevas amenazas del líder de la coalición de bandas, que es Vibre Ensemble, Vivir Juntos. Y estamos hablando del famoso barbecue este, que yo no sé por qué no lo han convertido ya en carbón. Este señor advirtió sobre posibles ataques a varios barrios de la capital de Haití, lo que ha desencadenado una respuesta inmediata de las autoridades y ha generado un ambiente de miedo, de incertidumbre entre la población. Las escuelas cerraron sus puertas, al igual que muchas instituciones públicas y privadas, mientras que el transporte público operó de manera reducida. El comercio también se vio afectado, funcionando a un ritmo muy bajo en las calles. Incluso la ansiedad era muy palpable de la gente, que el de la poca gente que andaba, ya que se han escuchado intensos tiroteos en diferentes puntos de la ciudad, incluido el centro, que lleva casi un año bajo el control de estas bandas criminales. Esta situación, señores, ha provocado el desplazamiento de miles de personas, como sabemos nosotros, que han tenido que huir de sus hogares, refugiarse en campamentos, ciudades de provincias, y arrancar también para acá, para la República Dominicana. La Policía Nacional Haitiana se encuentra en alerta máxima desde ayer. ¿Qué policía haitiana? Dime tú.
No, hay policía haitiana, y está el grupo que está ayudando.
Señores,
a la policía haitiana.
Nosotros, esa
no
vallita,
tienen fuerza, pero están.
Esa valla que se ha construido ahí, que sí, ayuda, pero ahí había que hacer otra cosa. Había que hacer otra cosa. Cuando el huititío guatatao dentro de 5 años, con toda esa gente, y lo voy a decir despectivamente a propósito, bruta, que no tiene un CC de educación, comience a decir que para acá, que nosotros somos históricamente los que tenemos la culpa de todo lo que le pasa a ellos y lo que sea, y comience a arrancar para acá, esa valla no va a hacer absolutamente nada ahí, ¿eh?
Brevemente, me imagino que muchos de ustedes que están en sintonía saben que hay una señora de nombre Francisca Emiliano, de 64 años, está reportada como desaparecida. Han perdido contacto con ella desde el pasado 24 de enero. Esto fue alrededor de las 11 y 10 de la mañana, cuando salió de su residencia de Santo Domingo Norte. Según lo que informan, es que esta señora fue vista por última vez ese mismo día en el parque del sector Bienvenido de Mano Guayabo. Se supone que esta señora había salido de su hogar con la intención de llevar una cita con el señor Bernardo Figueroa Ferrara, acompañado de su sobrino David Ceballo, quien, bueno, la acompañó hasta ese parque antes de regresar solo a su casa. Y desde entonces no se tiene información de esta señora. Dari, vamos a ver si conseguimos una foto, porque es de la única forma que podemos ayudarlo a través de redes sociales, colocar una foto con la información, porque mencionarlo en radio, más allá de dar la información, no sirve de mucho. Así que vamos a poner la foto a través de redes sociales para que aquellas personas que la vean y que por cualquier casualidad vean a esta señora, pues den información a la familia.
La ministra de Interior y Policía, hablamos de Farideh Raful, informó que el pasado mes de enero cerró con una tasa acumulada de homicidios de 8.42, una cifra que calificó como histórica. Según esta funcionaria, este resultado refleja el impacto positivo de las estrategias de seguridad implementadas en conjunto con la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y las comunidades locales. En estas declaraciones, Farideh resaltó que 11 territorios no reportaron homicidios durante enero, lo que representa un avance significativo en la lucha contra la criminalidad. Sin embargo, ella también destacó que cada homicidio representa un drama y una tragedia para nosotros, reafirmando que el compromiso del gobierno de continuar en estos esfuerzos para seguir la inseguridad y los conflictos sociales.
El secretario de Estado estadounidense, que es Marco Rubio, anunció hoy, exacto, que es el nuevo jefe interino de la Agencia de Estados Unidos, ¿para qué? Para USAID. Y dijo que pondrá fin a la insubordinación en esa entidad de ayuda humanitaria. Dice, soy el director interino de USAID, dijo Rubio a los periodistas en su visita que tuvo recientemente ahí en El Salvador, aclarando que el nivel de insubordinación que hay en esa agencia hace imposible efectuar una especie de revisión seria. Rubio, que apoyó la ayuda exterior como senador, ha dicho que muchas de las funciones de USAID continuarán, pero la acusó de actuar como si fuera una entidad no gubernamental e independiente.
Oye, me está comentando alguien que sabe mucho de seguros. Dice que el accidente, o sea, esos accidentes de los cuales nosotros estuvimos hablando, o ese en particular, que son de esos camiones que los modifican para tener asientos atrás y eso. Eso tiene un problema grandísimo al momento de tú reclamar al seguro. ¿Tú sabes por qué?
¿Por qué?
Porque esos camiones, en su matrícula, en la forma en que están categorizados, dicen que son de dos pasajeros.
¿Cómo de dos pasajeros?
Y al momento de tú reclamar al seguro, no concuerda lo que pasó en el accidente con 830 mil gente atrás y lo que dice la matrícula.
Oh,
mira qué lindo.
Interesante.
Entonces me está diciendo aquí mi amigo que primero las empresas de transporte turístico deben, o sea, cambiar la denominación de esos camiones de carga a transporte de pasajeros y no lo hacen. Entonces al momento de reclamar también hay un lío grandísimo ahí.
Mira qué lindo. Y si por ejemplo esas familias demandan, ¿qué pasa? ¿Quién
yo
le paga?
No sé, Karina.
Ah, mira.
Yo no sé.
El Estado será, el gobierno le pagará.
No sé, Karina. No sé. Pero bueno, invitándoles a todos ustedes a que formen parte de Karina y Sergio After Dark.
After Dark.
Uno de nuestros oyentes que nos hace una pregunta. ¿Es posible ignorar un elefante dentro de una habitación?
Nosotros también como que nos hicimos esa pregunta sobre este tema. Vamos a conversar para explicarles bien de qué se trata.
Es una expresión metafórica que hace como una referencia a una verdad tan evidente, pero que por algún motivo, por alguna razón, pretende ser ignorada.
Hay mucho de ese elefante blanco relacionado a la salud mental. En muchas familias hay muchas personas con trastornos de depresión, de ansiedad o cualquier otro que no se habla. Aunque se evidencia que hay algo que no está sucediendo bien.
Es importante que los temas se aborden dentro del marco del respeto y con una buena intención de que sea buscando una solución.
A veces he estado en esa situación donde de verdad yo hasta miro alrededor y digo, y nadie está viendo ese animal.
Karina y Sergio. After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Le invitamos a que entren ahora mismo a 12y2.com, 12y2.com, y ahí usted se busque el banner grande que dice Karina y Sergio After Dark y también 12y2 Podcast. Suscríbase a ambos, por favor, regálenos 5 estrellas de rating, comente positivamente en español y... Por favor, también comparte el contenido. Cada vez que usted escuche un episodio, fulana, mira, escúchate esto. Hay más de 150 episodios de todos tratan de bienestar. Así empezamos 12 y 2, 12:40 de la tarde y regresamos con más.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Cinque.
Uno, presente.
Chao. Cioè, me estoy presentando. Ciao. Che bello. Oggi prepariamo le ricette di Gabriella.
Okay. Gabriella Reginato está con nosotros. Ya lo escucharon ahí. Hasta en italiano, porque estamos semana señores. Riquísima, al estilo marroquí. Gaby, ¿hoy qué preparamos?
Miren. Ah, no, ayer preparé se le llama Rash al Hanout, el sazón, que es una mezcla de especias, ¿ya? El sazón este marroquí, que bueno, vayan a mi cuenta de Instagram, gabriela.reginato, un sazón espectacular. Y anoche hice una coliflor al horno que me quedó súper rica. Y hoy voy a estar preparando una harira, la harira que es una sopa muy marroquí, se prepara sobre todo durante el mes de Ramadán y se prepara porque básicamente se utiliza para romper el ayuno después del atardecer hasta el anochecer. Dicen que es una, como le dicen, es como el abrazo a la noche después de un largo día dentro de la temporada del Ramadán. Y es básicamente una mezcla de lentejas, de garbanzos, de hierbas frescas, de especias. Se le puede colocar, hay versiones que le colocan fideos, hay versiones que le colocan arroz, carne, ya sea de cordero o también de pollo. Pero en el día de hoy la vamos a estar preparando solo con lentejas y garbanzo. Es muy rica, tuve la oportunidad de probarla, es bastante reconfortable, por decirlo así. Y vamos a estar utilizando el sazón que preparamos en el día de ayer como base de los condimentos. Pero okay. Si no, también usted puede utilizar cúrcuma, jengibre, canela, cayena, comino, de manera individual. Pero ya que tenemos esa preparación del Rash al Hanut de ayer, pues entonces utilícela. Vamos a necesitar 4 cucharadas de aceite de oliva, una cebolla que vamos a cortar en cubos, una cebolla grande picada en cubos, igualmente 2 tallos de apio en cubos y una zanahoria, también todos iguales en el mismo tamañito. 4 dientes de ajo, 3 cucharaditas del sazón que preparamos ayer, del Rash al Hanut que habíamos hablado. ¿Estamos bien?
Uh-huh.
Ok. 2 latas de 14 onzas de los tomates que vienen ya pelados. También pueden conseguir de estos que vienen en cubos, porque igual lo vamos a triturar. Conserve el líquido que viene, que es como si fuera una pasata de tomate que va súper rica. 3 cucharadas de pasta de tomate. 1 taza de cilantro fresco, del que conocemos como cilantrito, uh-huh. Cortado, picado, incluya las hojas y los tallos porque necesitamos este sabor bien rico. 1 taza de lentejas que vamos a hidratar previamente por 1 hora. 1 lata de garbanzos de las de 14 onzas. También puede utilizar los garbanzos hidratados y cocinarlos, pero ya que lo tenemos en lata lo podemos utilizar. 7 tazas de caldo, ya sea de verdura o de pollo, ¿ya? Y si quiere agregar, en el caso de que agregue arroz o fideos, pues vamos a utilizar alrededor de 1/2 taza de arroz aproximadamente y como 1/2 taza de fideos partidos también si lo fuera a utilizar. Okay. Para servir recomiendo limón, utilizar limón para exprimirle. Y si le damos un toque dominicano, póngale su aguacate por dentro porque queda divino, como si fuera un sancocho. ¡Ay, qué divino! Bueno, entonces, en una olla, preferiblemente de fondo grueso, vamos a aceite de oliva, dejamos que caliente e incorporamos la cebolla, el apio y la zanahoria. Aquí le vamos a dar un toquecito de sal y esto lo vamos a cocinar por 5 minutos. Vamos a hacer la tradicional base de una sopa que es cebolla, zanahoria y apio y dejamos cocinar por 5 minutos. Mueva para que no se quemen, pero que sí se cocinen. Vamos a llegar hasta que estén bien blanditos, por decir así. Incorporamos el ajo, las especias y vamos a darle una cocción de alrededor de 30 segundos, 1 minuto, removiendo regularmente. Luego entonces vamos a agregar los tomates ya triturados con el líquido que le dije, la pasta de tomate, la mitad del cilantro, las lentejas, que ahorita se me olvidó decirle, pueden utilizar tanto verdes como rojas, cualquiera que quisieran, y okay. Los garbanzos. Aquí le damos otro toquecito más de sal y esto vamos a cocinar a fuego medio bajo por 5 minutos. Vamos a agregar el caldo, vamos a subir el fuego y vamos a dejar que hierva por otros 5 minutos más. Cuando pase este tiempo, bajamos el fuego, tapamos y vamos a llevar a cocinar a fuego lento por unos 25 minutos aproximadamente. Puede abrir y mover de vez en cuando, pero la idea es que se pueda terminar de cocinar las lentejas. Ya los garbanzos los tenemos cocidos, pero en caso de si usted tiene los garbanzos crudos, que los va a utilizar así, pues se fija que estén cocidos. Es importante eso. Si por casualidad necesita un poco más de caldo, puede agregarle caldo o inclusive agua para tener más líquido en esta sopa. La sopa se va a poner espesa, pero no tanto que sea, va a ser no tan espesa quizás como un sancocho, pero sí va a tener textura. Y ya al final vamos a asegurarnos de agregar cualquier toquecito de sal, si quiere, adicional. Si va a utilizar arroz o el fideo, pues lo que hacemos es que lo incorporamos 15 minutos antes de todo el proceso de cocción. Y ya cuando esté terminando el proceso de cocción, que usted apague el fuego, le incorpora el resto del cilantro que habíamos guardado y al momento de servir lo sirve con una rodaja de limón y voilà.
Bueno, ahí está esta receta que Gaby va a cargar a través de su usuario en Instagram. Síganla por ahí, gabriela.reginato. Ahí siempre ella carga. Cualquier pregunta también puede hacerla por ese medio. Gaby, gracias.
Un besito. Sí, voy a estar preparando eso esta tarde. Va a ser mi cena de esta noche, así que lo estaré compartiendo con todos ustedes. Besos.
Gracias, Gaby. Un beso grande para ti. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día.
Ay, no me pude beber mi café esta mañana.
Ay, 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 yo no puedo, yo no existo sin café en la mañana.
No, yo amanecí medio mal, con el estómago revolteado, entonces lo que me... ¿Tú sabes lo que es el yantén?
¿Yantén?
El yantén, eso es una... ¿Qué es el yantén? Eso es una hoja que se da silvestre aquí en el país. Hay que tener cuidado porque la parte del tallo, eso es venenoso. Pero si tú tomas la hoja, ¿verdad? La hoja de yantén, y tú le cortas, como lo hace mami con tanto cuidado, le corta los tallos, etcétera, y tú haces un té con la hoja de yantén, eso es un desinflamatorio natural. Ah, o sea, mira, si tú te lo bebes, por ejemplo, y tú tienes problemas estomacales o tienes, por ejemplo, el colon inflamado, etcétera, eso lo usaban los taínos para desinflamar la piel.
Oh, qué interesante, no la conocía.
Entonces, yo cuando
me
siento...
¿Pero tú te lo bebes con el café?
No, eso es lo que estoy diciendo. En vez del café esta mañana, yo me bebí un té de yantén. Lo que pasa es que ya yo encontré en Amazon, ya yo encontré el equivalente. No tengo que decirle a mami que me lo haga. Pero sí, el té de yantén para aquellas personas que tengan malestar estomacal, para aquellas personas que incluso de alguna forma se estén hinchando en la piel, etcétera, el yantén es muy bueno para la desinflamación. Pero usted consulte siempre con un doctor antes de usted meterse una cuestión.
¿Tú sabes dónde hacen esquina el café y el cine?
No, para nada. Okay. ¿Dónde?
Vamos a invitar primero a la gente que llame 809-562-1091 o a través de Spaces ahí que soliciten hablar dándole al micrófono. La idea es que nos cuenten si se bebieron su café o si no, como Sergio, y que si tienen algún truco, algo en particular, una historia alrededor del café, pueden contarla al 809-562-1091 y los que están ahí a través de X de Spaces.
Antes bueno, la les gente cuento bebía, un poco. Antes la gente le leía el café, la taza de café a la gente.
Ah, sí. Antes no, todavía. Ah, ¿todavía? A mí me la leyeron una vez.
Sí. Sí. ¿Y qué? ¿Tú te bebes el café primero y después te la leen la taza?
Sí, es así. Tú Dari, te lo bebes, Dari, no te lo tienen.
Que Dari de vez en cuando se va a San Juan de fin de semana.
Seguro, seguro. Sí. Tú sabes que fue en San Juan que a mí me lo leyeron.
Ah, tú ves. Sí. ¿Ves?
Yo estaba en San Juan, psicología antropológica, dormimos en un lugar allá, en un lugar que decían que, bueno, curaban a la gente y la cosa. Bueno, ahí me leyeron a mí el café. Bueno, ¿dónde hacen esquina? El cine y el café. El cine y el café han mantenido una relación simbiótica a lo largo de la historia, se han convertido en compañeros inseparables, tanto para espectadores como para cineastas. Desde escenas icónicas, donde una taza de café desempeña un papel crucial, hasta el acto de disfrutar de una película con una tacita así como humeante en la mano. Y esta conexión trasciende la pantalla para formar parte de una experiencia cinematográfica cotidiana. El café ha sido un recurso narrativo recurrente en el cine, ha aportado simbolismo, ha aportado profundidad incluso a personajes, a sus historias. ¿En cuántas películas no hay café? Y en muchas películas compartir un café representa un momento de conexión entre esos protagonistas, ya sea una cita romántica, una reunión de amigos o cualquier instante de soledad reflexiva. Clásicos como Casablanca de 1942, oigan qué interesante, presentan escenas inolvidables en cafés. También tenemos películas contemporáneas como Coffee and Cigarette del 2003 que exploran muchas conversaciones filosóficas, todo alrededor de una taza de café.
Mira, Casablanca lo mencionaste y hay una escena de Casablanca, buenísima. Hay una llamada ahí, vamos a tomarla, espérate en lo que busco esto. Ahí está en la línea, Berenice, buenas tardes, Berenice, adelante.
Buenas tardes, chicos. No es una anécdota, sino remembranzas del café. Yo recuerdo, y puede ser que mucha gente lo recuerde, yo soy capitaleña, pero ya eso como que no existe. El pan de agua, que era pan de agua rico, delicioso, y todos los atributos que se le puedan poner de lo bueno que era.
¿Y por qué no existe ese pan de agua así como tú estás describiendo? Claro.
No, chicos, miren, ustedes compran un pan de agua y ahora son fofos, no tienen el mismo sabor. Yo recuerdo cuando era niña, y esa es la remembranza que les voy a hacer, que a uno no le daban un café colado fuerte, sino que de merienda le daban en la tarde, las personas mayores colaban su café y nos daban como una agüita de café, un arrito a los niños, con un pan de agua que ya estaba así,
con mantequilla,
efectivamente, con mantequilla que ya venía tibio, y eso era la gloria de la gloria. Pero
la gloria con infinito.
Uno aquí en la capital, por lo menos.
Bueno, puede ser, Berenice, puede ser. No hay problema. Mira,
¿quién no vivió ese momento, sí, Dios mío, de ese pancito con café chiquito?
Esta es la escena icónica de Casablanca, del piano. Ustedes la van a escuchar y la van a identificar inmediatamente.
Hola, Sam.
Hola, señorita. No esperaba verla de nuevo.
Ha pasado el tiempo.
Es verdad. El tiempo. Ha pasado mucha agua bajo el puente.
A mí me gusta oír a Irving. A Irving hacer estos personajes de.
Así. Has pasado.
Lo hace igualito.
Mucho tiempo. Toca mi vieja canción.
Sí, señorita.
¿Dónde está Rick?
No sé. No lo he visto en toda la noche.
¿Cuándo volverá?
No volverá esta noche. Se fue a casa.
¿Siempre se marcha tan pronto?
No, nunca.
¿Siempre se marcha tan pronto? Esa es una de las escenas icónicas de Casablanca. Esa película yo la he visto 8 veces.
Sí.
Más o menos, sí.
¿En serio?
Es un clásico, Karina. Es un
clásico. Sí, claro que lo es.
A dream is but a dream. Deja ver, míralo aquí. Oye, cuando canta. Oye.
La recordaré. Tararararara.
Tararararara.
Cántala, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
Uy, caramba.
Y sí. Cómo olvidar, por ejemplo, otra película que tenía mucho del café, digamos. Y es el café ese que se asocia con ese ritmo frenético de la vida moderna en películas como El Diablo Viste de Prada del 2016. Porque recuerden que el café era el combustible de la protagonista para enfrentar ese trabajo en la industria de la moda. 809-562-1091, damos chance a una persona más o a través de Spaces, que puede también, me encantó eso de recordar esos momentos alrededor del café. Ahí tenemos una llamada.
Ahí, y luego te voy a poner la escena icónica de cuando ella, la de Devil Wears Prada, manda a esta muchacha a buscarle café y se lo tira en el piso.
Ay, sí.
Wilber, con Wilber finalizamos. Wilber, adelante, buenas tardes.
Sí, buenas, Sergio y Karina.
Adelante.
Estaba llamando para completar la idea de la señora que decía del pan. Es cierto que desde, y de hecho se lo podemos achacar a Nuria. Desde que salió el programa de Nuria sobre el bromato de sodio en el pan dejó de tener la consistencia que tenía antes.
Mira, muchacho, no diga eso, hombre. No le tire esa cuestión arriba a Nuria. Imposible. Pero no sé si tú te querías envenenar, entonces. No sé, me enveneno con lo que le estaban echando o qué. Miren, para finalizar, esta es la escena de la película esta, El Diablo Viste de Prada, cuando ella llama en la mañana para que le traigan un café específico y escuchen lo que pasa.
Miranda decided to kill the autumn jacket story for September, and she is pulling up the Sedona shoe from October. You need to come into the office right this second, and you pick up her coffee order on the way.
Now
get a pen and write this down. Okay. I want one no foam skimmed latte with an extra shot, and 3 drip coffees with room for milk. Searing hot, and I mean hot.
Y ella sale huyendo para Starbucks a buscar exactamente el café como está, y cuando ella llega, cuando ella llega le tiran el café o no se lo toma, no recuerdo bien. Ahí va.
There is some reason that my coffee isn't here. Has she died or something?
¿Hay alguna razón por la cual mi café no está aquí? ¿Se murió
o algo? ¿Moriste o algo?
Claro.
O algo.
Buena película. Bueno, con esto finalizamos entonces esta conversación del café que tenemos en el día de hoy y ya regresamos con mucho más.
Todo lo que quieras está en 12.2.
Estamos en lo mejor de la web y WhatsApp, señores, ha implementado una función, una nueva función en su aplicación para iPhone y para Android también, que modifica la forma en que los usuarios realizan llamadas. Esta plataforma ha añadido un marcador dentro de la pestaña de llamadas, lo que permite a los usuarios ingresar directamente el número al que desean comunicarse sin necesidad de agregarlo a su lista de contactos. Al ingresar el número en el marcador, WhatsApp entonces verifica automáticamente si está registrado ese número en la plataforma, porque recuerden ustedes que usted no puede llamar a un teléfono que no esté registrado en WhatsApp. Si el número está asociado con una cuenta de WhatsApp, se muestra una confirmación y en caso de pertenecer a una empresa verificada, aparece la insignia de verificación, que me encanta eso. Esto proporciona a los usuarios información adicional antes de usted comenzar a llamar. Estas llamadas realizadas a través de esta función se efectúan utilizando la conexión de WhatsApp sin afectar el saldo del operador móvil del usuario. O sea, si usted tiene un plan, por ejemplo, con Claro, con Altiz o quien sea, usted tiene un plan de 1,000 minutos. Recuerde que usted no está utilizando ese plan de llamadas, sino que usted está utilizando data, su plan de data. Claro, exacto. Claro. Bueno, según la descripción oficial de la aplicación, la nueva función permite marcar números sin necesidad de guardarlos en los contactos. Recuerda que antes, Cari, para tú poder llamar a una persona por WhatsApp o comunicarte con una persona, tenías que agregarlo a tu agenda de WhatsApp. Ya no. Ya eso no es así. Entonces, para usted activar esto o para utilizarla, los usuarios deben acceder a las pestañas de llamadas y luego colocar o darle al icono de más y seleccionar la opción de llamar a un número. Y ahí le aparece todo. Déjame ver.
Hablemos de Chrome, que la sincronización de Chrome va a dejar de funcionar en las versiones del navegador que tengan más de 4 años de antigüedad. Esto va a generar mensajes de error para aquellos usuarios que no actualicen. Chrome Sync es el sistema que permite acceder a la configuración y la información que guardas en el navegador en distintos dispositivos a través de la cuenta de Google. Es decir, con él se puede acceder a los favoritos, las contraseñas, las extensiones, sin tener que guardarlos de nuevo cada vez que se usa Chrome. Este sistema va a dejar de ser compatible con las versiones más antiguas de Chrome a principios ya del año que viene, del año 2025. Así lo ha informado Google en la página de soporte. Y en concreto, la sincronización va a dejar de funcionar en las versiones que tengan más de 4 años. En caso de tener una de estas versiones antiguas, lo que tienen que hacer es, van a empezar a ver un mensaje de error en el que se les va a indicar que debe actualizar a una versión más reciente para volver a activar la sincronización y, bueno, acceder a todos los datos de su cuenta.
Ahí tienen ustedes dos informaciones cruciales, buenas, sobre aplicaciones que utilizamos todos los días. Y también la invitación va siempre para Karina y Sergio After Dark. Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emoción.
Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Entre a 12y2.com y ahí en 12y2.com usted se va a encontrar con el banner grandísimo que dice Karina y Sergio, After Dark. Hasta aquí entonces lo mejor de la web y regresamos. Hablemos de deportes, hablemos de béisbol, de la Serie del Caribe. Transcurridos ya 3 partidos para los Leones del Escogido en la presente edición de la Serie del Caribe en representación de la Liga Dominicana de Béisbol. Su posición es muy favorable porque ya tienen asegurada su presencia en las semifinales que serán este miércoles. Pero, aunque sí está garantizado ese boleto, aún es incierta la posición en la que quedarán los Leones en la tabla y por ende también el rival para ese partido decisivo. El Escogido ya no tiene opción en quedar en primero y así poder enfrentarse al avance como cuarto lugar, pero sí es posible quedar entre el segundo y último puesto clasificatorio. Con su victoria ante los Leones, los Charros de Jalisco, güey, aseguraron el primer puesto de esta fase de eliminación.
En básquetbol, en NBA, la remontada de los Boston Celtics, que llegaron a perder de 26 puntos ante los Philadelphia Sixers, y el triunfo de los Memphis en Milwaukee, todavía conmocionada por el traspaso que llevó a Luka Doncic a los Angeles Lakers. Pero además, este domingo se dio a conocer la transferencia de Aaron Fox a los San Antonio Spurs, de Victor Wembanyama en una operación a 3 bandas que acabó con Zach LaVine en Sacramento Kings. Con un robusto 90-60 a falta de solo 2.56 en el tercer cuarto, parecía que los Sixers tenían el encuentro totalmente bajo control, pero los Celtics orquestaron una furiosa reacción con un brutal parcial de 20-54 de ahí al final del encuentro para sellar una gran remontada.
Las grandes ligas de béisbol anunciaron el despido del árbitro Pat Hoberg tras descubrirse que compartió cuentas de apuestas deportivas legales con un amigo que realizó apuestas en juegos de béisbol. Además, Hoberg eliminó intencionalmente mensajes electrónicos relevantes durante la investigación, según informaron las autoridades del Major League Baseball. La investigación comenzó en febrero del año 2024, después de que una casa de apuestas alertara a la liga sobre la actividad sospechosa. Y aunque no se encontró evidencia de que Hoberg apostara directamente al béisbol o que manipulara de alguna forma el partido, la Major League Baseball consideró que su comportamiento comprometía la integridad del deporte y le dio para afuera. El vicepresidente de operaciones de campo recomendó su despido, una decisión respaldada por el comisionado Rob Manfred.
República Dominicana, esto en tenis, aseguró su pase al repechaje del Grupo Mundial 1 de la Copa Davis tras imponerse 3-1 a Bolivia en el Centro Nacional de Tenis en el Parque del Este con una gran afluencia de público. Roberto Cid selló la victoria dominicana al vencer 7-6-6-4 a Federico Ceballos en un partido interrumpido por una pausa más o menos de 1 hora 45 minutos debido a la lluvia. Con esta victoria, República Dominicana se gana un boleto al repechaje donde buscará asegurar un puesto en el grupo 1 del mundo. Más temprano, Bolivia descontó en la serie con una victoria en dobles, con la pareja de Federico Ceballos y Boris Arias, rankeados como la dupla número 117 del mundo en la ATP. Superó a los dominicanos Peter Bertrán y Alejandro Gandini por un doble 6-4. Este partido también se vio afectado por las condiciones climáticas.
After Dark.
¿Cómo sabemos que nuestro ego está exacerbado y traspasa la frontera de lo lógico y aceptable para vivir en convivencia con los demás?
Mira, tú sabes que el ego no es más que el exceso de valoración de uno mismo que tiene la persona ahí.
Pero existen otras señales que nos hacen ver que alguien se quiere mucho a sí mismo y demuestra poco interés hacia los demás.
Influye mucho lo que es la crianza, el ambiente donde te desarrollas, donde te vas a evolucionando como persona en la sociedad, en la cultura. Todo esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Búsquennos en 12y2.com, 12y2.com. Con esto finalizamos deportes y regresamos con más cuando es la 1:21 de la tarde. Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 809-562-1091. 809-200-1091 es el teléfono en 12 y 2.
Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Recuerden que estamos en vivo ahí en Spaces, eso es en X, en Twitter. Entran a través de X, nos buscan como 12 y 2 y ya por ahí se conectan con nosotros y nos escuchan su celular. El teléfono en cabina, les recuerdo, 809-562-1091. En un operativo conjunto, el Ministerio de Medio Ambiente y el SEMPA, que es el Servicio Nacional de Protección Ambiental, incautaron más bien un vehículo que estaba siendo utilizado para extraer materiales del río Las Cuevas de forma ilegal. Eso es en Azua. De acuerdo a la información que hacen llegar a la prensa, estos agentes sorprendieron cometiendo el delito al conductor Máximo de León Cepeda, quien se transportaba en un camión Toyota. Según lo que dice el informe, dice que el camión retenido fue llevado al destacamento policial del municipio de Las Yayas y el conductor está detenido para proceder con los fines legales correspondientes. Habrá que ver cómo termina la investigación, si es una persona que responde laboralmente a alguien o es simplemente un desaprensivo que no entiende que eso es un recurso de todos.
Que en la mayoría es así, ¿eh? Siempre responden a alguien.
Claro.
Porque
claro,
muchos de esos recursos no lo tiene un campesino, entonces le asignan un camión, hacen incluso tuberías. Recuerda el documental este que hizo José María Cabral, que a mí yo no sabía hasta dónde llegaban los límites que llegaban esas personas que invierten en esos conucos y en ese sembradío que hay en las montañas, en la sierra, etcétera, porque son operaciones multimillonarias y eso no lo puede hacer un campesino. Ahí está Gómez, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Karina, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias por tu llamada, amigo, cuéntanos.
Estoy llamando para hacer una recomendación a las personas que vienen de la zona oriental por el tiempo generalmente. La policía que está ahí, los DGT que están ahí, se han dado a la tarea de dar acceso cada vez que el semáforo da 5 a 6 cambios. Entonces, les recomiendo a las personas que vengan de la zona oriental, que vengan por la 17, que vengan por la Pedro Livio, que vengan por la misma 27, pero que voten, porque se forma un tapón que llega hasta el segundo.
Oh, Dios.
Qué rico todo. Qué rico todo. Pero estamos trabajando, no te preocupes.
También a través de Spaces, recuerden que estamos ahí en vivo. Señores, llegó el barco ya cargado con el gas licuado de petróleo, llegó al país, que no panda el cúnico, que hay gas. Tranquilo todo el mundo. Comentar que el séptimo juzgado de instrucción ha variado la medida de coerción a Jairo González. ¿Recuerdan quién es Jairo González?
Oh, es el mantequillita.
El mantequillita, sí. O mejor dicho, que se oye como más...
La margarina.
CEO de Harvest Trading.
Ah, perdón. Ok, yo iba a decir la margarina.
No, él está acusado de estafar a más de 400 personas y por un monto aproximado de $100 millones. Se le impuso prisión domiciliaria, una garantía económica de $20 millones. La garantía económica se va a realizar a través de una aseguradora, como se estila. Contra González se dispuso además la prohibición de salida del país y el uso de un dispositivo de localización electrónica y finalmente presentación periódica ante un juez.
Ernesto, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Sergio, buenas tardes, Karina.
Adelante, mi querido.
No sé si han tratado el tema ya. Tiene que ver algo con tránsito, porque en verdad tiene que ver con movilidad eléctrica.
Sí, correcto, adelante.
No sé si han dicho sobre el cambio que hubo en las tarifas de los cargadores. No voy a mencionar mal.
Sí, claro que sí. Lo hablamos eso aquí cuando se presentó el tarifario. Abusivas, porque de noche te van a cobrar mucho más, incluso para tú cargar tu auto. Es como que el gobierno de Luis Abinader, de alguna forma, ha dicho o ha trazado la línea de que, mira, esto de la electricidad, esto no va a ningún sitio, olvídense de los carros eléctricos, olvídense del cambio climático, del empalante. Entonces ahora, de 6 de la tarde a 12 de la noche, te cobran creo que el doble de lo que te cobrarían durante el día de los cargadores eléctricos.
Qué barbaridad, señor, qué barbaridad. Ahí tenemos otra llamada.
Alejandro, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hay?
disfrutando del tapón y los accidentes en Punta Cana cada rato. Eso es
muy bien.
Lo normal.
Hey,
mira, hey, siguiendo la línea del sarcasmo y la mediocridad del gobierno y cómo manejan las cosas, que dan para adelante, para atrás, los 1.600 millones de dólares que pidieron prestado a una tasa de un 6% a 5 años para el cambio climático, ¿cómo vamos a ver que ellos lo van a invertir? Por favor, yo quiero que alguien me ayude con eso.
Dice el presidente Abinader y aseguró en el día de ayer que las políticas públicas a favor del consumidor han permitido que el país sea la segunda canasta alimentaria más baja de la región, solo por debajo de Paraguay. ¿Usted está de acuerdo, mi amigo, mi amiga, escucha de este programa, que la canasta básica, según Abinader, es la más, bueno, la más baja de la región?
Puede tener razón, ¿eh?
¿Qué te digo? 809-562-1091, 809-210-91. Railsa, people, ¿cómo estás, amiga?
Hola, people.
How are you, my friend?
¿Por qué eso no se traduce en realmente un ahorro en las personas que van a comprar la canasta básica, si es que la más barata, la segunda más barata? Porque todos los viejos están más caros. Entonces, de verdad, yo no sé dónde que ellos compran o cómo ellos se planifican para hacer ese cálculo.
Ah, no. Ellos no tienen problema. Espérate. Ellos no tienen problema. Lo que tenemos problema somos nosotros, ¿eh?
Una cosa, people. Tú viste un video de unos DGC en un motor con un carro parqueado en el paso peatonal y ellos no hicieron nada, ¿verdad? ¿Tú viste ese video?
No lo he visto. Me lo tienes que enviar.
Se lo reenvío. Pues ahora yo voy subiendo la Lincoln. En cada puesto donde había un AMET, los motoristas hacían lo que ellos quisieran y los AMET no hacían nada. Entonces, nada.
Todo el mundo bien, claro. Todo el mundo bien y ya, eso es todo. ...809-562-1091... ...809-200-1091... ¿Usted está de acuerdo con que el gobierno dominicano, el Estado dominicano, le comience a cobrar a las parturientas haitianas, aunque sea algo simbólico, pero que se le cobre algo? Llame también, de su opinión. Ahí está Carlos en la línea. Buenas tardes.
Hola, Sergio, pero esta vez por algo diferente.
Adelante.
Yo soy residente en el municipio de Higüey, la Altagracia. Y sí, pasa algo que siempre lo pongo a ustedes en la radio, pero ahí cerca de la basílica se va la señal al lado oeste, increíblemente, no sé por qué sucede, y un chimo para adelante vuelve la señal, ¿sabe? Ahí mismo, okay, en la orilla de la basílica.
Ahí en Higüey es la 91.1 o 91.3.
91.1. en mi radio aquí.
Excelente, pues mira, eso es un buen dato. Muchísimas gracias por eso, Carlos. Estaremos pasando este mensaje al equipo técnico para que en cualquier oportunidad que estemos por ahí por Higüey, pues podamos chequear eso. 809-562-1091, 809-200-1091.
Aquí tenemos a través de Spaces a nuestro amigo Eddie. Adelante, Eddie, cuéntanos.
Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio.
Bienvenido.
¿Sabes que ahora con ese comentario de que escuché hace un momento del aumento de las tarifas o algo así, ahora todo tiene sentido, Sergio? Cuando el Habibi fue a la toma de posesión en el Tesla, el mensaje era el siguiente: solo yo, que tengo mucho cuarto, voy a poder costearme la carga de uno de estos carros. Yo creo que era lo contrario, pero es eso lo que él quiso decir, porque definitivamente con esos precios, ¿quién va a cargar un carro de eso?
...809-562-1091... ...809-200-1091... ¿Ahí tienes a otra persona?
Sí, señor. Cintia, nuestra amiga Cintia está ahí. Adelante, Silvia, habilita tu micrófono. Recuerda buscar un lugar con señal o que estés conectado a internet y así tenemos buena comunicación. Desde Estados Unidos está Cintia, cuéntanos.
Cintia.
Ay, Cintia. Ahora sí.
¿No me escuchas?
Ahora sí, adelante.
Ok. Los saludo primero a todos. Y referente a lo que Sergio estaba comentando, que dijo de que si a las haitianas deberían de cobrarle, pues yo diría que sí. Y voy a poner un ejemplo muy clásico. Yo vivo aquí en los Estados Unidos. En el 2013, mi nuera vino embarazada y no pudo regresar oye bien, por un problema que se le presentó y tuvo que dar a luz aquí. Uh-huh. Y aquí se pagó todo, hasta el último centavo. Lo único que aquí este gobierno dio, o este país dio, fue a la niña cuando nació, porque era ya una ciudadana americana. Pero el hospital, el médico, y cuando ella salió de aquí de Estados Unidos, presentó todos esos papeles de inmigración para no tener ningún problema. Es decir que sí, estoy de acuerdo.
Gracias, Cintia, por tu apreciación. 809-562-1091. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo.
Miren, ¿están ustedes de acuerdo con lo que dijo el presidente de que la canasta alimentaria más baja de la región es la nuestra, por debajo de Paraguay? ¿Está usted de acuerdo con que se le cobre a las parturientas extranjeras cuando vienen a solicitar alguna ayuda en algún centro médico? 809-562-1091. Yo estoy de acuerdo porque ahí, como dijo incluso la oyente anterior,
Cintia,
cuando uno va a otros países, aunque le atienden o te le pasan una factura.
Pero claro, en Estados Unidos, bueno, yo fui a una emergencia. Sí, es que estoy ronca. En Estados Unidos yo fui a una emergencia cuando mis hermanitas, que hoy son dos mujeres hechas y derechas, eran pequeñas, era chiquitita, yo la llevé y me la atendieron, hicieron todo lo que tenían que hacer.
Que
y
por
yo
cierto,
llegué a República Dominicana y así mismo llegó la factura después.
Que por cierto, Karina, que eso es una de las razones por las cuales cuando uno va a viajar a Europa, Estados Unidos, donde sea, cómprese un seguro que lo que cuesta son $40 o $60 y ese seguro le cubre esas emergencias. Es importante para que usted no se tenga que pagar $5,000, $8,000, $10,000 después. Ahí tenemos una llamada que se cayó. Estaba Mariam en la línea. Si tú quieres llamar de nuevo, Mariam, puedes llamar 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 122.
Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. No sé si tuviste un chofer de un minibús que fue detenido con unos haitianos indocumentados dentro. Pues ese chofer arrancó a correr, se tiró por un canal de riego. ¿Lo viste?
Lo vi.
Para no ser arrestado. Bueno, fue rescatado porque él no le iba a ir bien si no lo rescataban. Fue rescatado por miembros del ejército. Será puesto ya a disposición del Ministerio Público. Y lo que sucedió, para aquellos que no han visto el video, al momento en que la patrulla del ejército detuvo el minibús para inspeccionar el vehículo, el conductor, intentando evadir el arresto, se lanzó al canal de riego, que usted dice, pero la desesperación es una cosa grande.
Bueno.
Pero bueno, ahí los militares lo rescataron, nadaron hasta alcanzar a este señor cuando este era arrastrado por la corriente de las aguas del canal. El detenido ha sido identificado como Darwin Rodríguez.
Ahí tenemos a Sandy. Buenas tardes, Sandy, adelante. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio, Karina, un placer.
Gracias,
mira,
igual.
El tema haitiano es una carga que estamos... es muy pesada. Yo no optaría por cobrarles nada, sino que vaya a dar a luz a su país. Este país está soportando una carga de más de 4 millones de seres humanos que pertenecen a la República Dominicana. Y por eso yo creo que el problema básico de este país es la migración. Yo creo que una vez resuelta la migración, vamos a tener un país sumamente productivo, con abundancia y demás. Les sigo escuchando.
Muy bien, gracias por tu llamada. 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en este programa 122.
Creo que tienes una llamada y luego pasamos a Spaces.
Marlene está en la línea. Buenas tardes, sí, Marlene, sí, adelante.
Sí, gracias, saludos a ustedes, soy fija de su programa. Para decir
gracias.
Un pequeño asunto, los camiones que iban por el malecón, que son prohibidos, ¿verdad? Bueno, pues ahora se está metiendo por la Independencia, que no debe ser tampoco. Es un tapón. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer. Yo vivo en los Jardines del Sur, frente al club, y no se sabe. Ahora atento a ellos.
Tú sabes que lo que hay que hacer, Marlene. Primero, el peaje de la circunvalación hay que bajarlo al mínimo. Léase que le cobren 20, 30 pesos a la gente que pase por ahí, a los camiones que le cobren 50, 70, 80 pesos. Entonces, los camiones ya van a tener un incentivo adicional para irse por la circunvalación en vez de congestionar la ciudad. Los peajes de la ciudad tienen que ser más caros por naturaleza, porque tú lo que quieres es descongestionar la ciudad. Pero es que aquí estamos pensando al revés. 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 122.
Me voy con Emmanuel, que lo tengo aquí en Spaces. Adelante, Emmanuel, luego voy contigo, Gabriel. Emmanuel, habilita ahí tu micrófono y te escuchamos al aire. A ver, te doy unos minutitos, cuéntanos.
Sí, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, bienvenido.
Gracias, sí. Yo creo que en cuanto al problema con la canasta básica es que usted va a cada colmado aquí tiene un precio diferente, aquí no hay control de precio. Yo no sé cuál es la función de Proconsumidor, en verdad.
Bueno, ellos están haciendo su trabajo, pero realmente aquí es muy variable, incluso a nivel de supermercados. Usted va a uno y es mucho más barato y a otro es más caro, el mismo producto que pertenece a la misma canasta básica. Tengo por aquí también a Eddie. Adelante, Eddie, habilite ahí su... No, mentira, Eddie ya habló a Gabriel. Adelante, Gabriel, cuéntanos.
Sí, buenas tardes. Espero que estén bien por allá.
Gracias.
Yo considero o creo... que lo de las haitianas y de las panturientas, como nosotros tomamos tantos préstamos, yo creo que es el gasto de cierre del gobierno.
Mire, ¿cómo así? ¿Cómo que gasto de cierre? Déjese de eso. Gracias por tu participación, Gabriel.
Ahí tenemos a Víctor. Víctor, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, buenas tardes.
Adelante.
La parturienta de las nacionales haitianas, ¿verdad? Yo considero ya debería haber una ley que las personas que den a luz en un hospital de nuestro país sean esterilizadas, no sé cómo se...
No, imposible, muchacho, ¿cómo va a ser?
Sí, porque es que
no
vuelven más.
Bueno, pero es que ahí juegan en, o sea, ahí entran en juego tantas cosas, porque si tú no tienes, por ejemplo, la que te firmen un papel, se le puede ofrecer a esas mujeres que a lo mejor sobrepasar o sobrellevar algún tipo de proceso, pero eso no puede ser involuntario, eso tiene que ser voluntario, muchacho.
Claro, lógico.
El liazo que uno se busca. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, tu amigo Luis, ¿cómo estás?
Luis, todo bajo control, cuéntamelo.
Sobre las parturientas, yo encontré algo del USAID que daban 6.5 millones de dólares para esto.
¿De dónde?
De la USAID.
De la USAID, sí. La USAID está ahora mismo en el ojo del huracán por unas cuantas cosas que han salido a la luz pública sobre donaciones, etcétera.
A ver qué opina la gente. Dice el expresidente de la República, Hipólito Mejía, que él no cree necesario que se aumenten los salarios. Y él ha mencionado que el costo de los alimentos se mantiene estable. Dice, y cito, yo no estoy de acuerdo con que se aumenten mucho los salarios porque es un proceso inflacionario. Ha habido un reajuste normal. Además, no se acostumbra a ser empleado público. No entendí. Pero eso dijo Hipólito al ser cuestionado por un posible aumento salarial en los distintos sectores. Cuéntenos ustedes qué opinan también de las declaraciones de Hipólito Mejía. Estamos en el 809-562-1091 y estamos, como saben, a través de Spaces en Twitter, en X, en vivo, y por esa misma vía pueden participar.
Señor, en otros países un presidente cuando cumple su mandato se guarda. Usted se va al campo. Usted...
Y empieza a hacer oposición cuando corresponde.
Cuando corresponde, pero Hipólito es muy particular. Todo el tiempo que habla, ¿hasta cuándo es?
Porque tú sabes que Hipólito es como un personaje ya necesitado dentro del circo político partidista.
Vamos a ver, tenemos en la línea ahí a Saki, creo que está ahí. Saki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien de bien, gracias a Dios. Gracias por tu llamada. Cuéntanos, por favor.
Gracias. En esta mañana ustedes decían, más temprano, ustedes hacían un comentario acerca de turismo y de los accidentes y de la seguridad vial.
Sí.
Yo los agarro ahora solamente para comentarles que realmente si la inversión no se mejora en la zona este, que es una de las zonas que más trae turistas. Tú no puedes traer turistas. O sea, tú no puedes ir a una feria internacional, poner arena, poner playa y poner de todo. Y después, aquí no hay un hoyo. Aquí lo que hay es calle,
Sí, yo estoy de acuerdo con ella, Karina. Saki, gracias por tu llamada. Lamentablemente se escuchaba ahí el feedback del radio que lo dejaste arriba, pero se te escuchó y se te entendió. Ella lo que está hablando es de la infraestructura que tenemos aquí en Punta Cana. Si tú recibes, ¿cuánto es? El 60-70% de los turistas en un área, ¿qué tú haces? Tú cuidas esa área. Claro. Tú la adecuas, tú le das herramientas para que todo funcione bien. Señores, aquí no hay ni alcantarillado, aquí no hay desagüe. Aquí
no
caen dos
gotas. No hay en la ciudad, Sergio Carlos.
Bueno, pero es lo que digo, es lo que estoy de acuerdo con Saki. Si aquí es que entra la mayoría de turistas, aquí es que tienen que haber la mayoría de regulaciones y la mayoría de cuidados para que esos turistas sigan viniendo aquí con facilidad. Mira ahí donde andamos ahora en los periódicos internacionales con el tema del tránsito y que la mayor cantidad de turistas sea aquí que muere. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de accidentes.
Sí, que la realidad yo no me sometería solo al tema de Punta Cana. Yo creo que es un tema de que a la ciudadanía que paga sus impuestos también le corresponde. Ahora, si nosotros particularmente y en gran medida vivimos del turismo, tenemos que proteger al turista. ¿Cómo? Prestándole atención a las cosas que están agrediendo al turista, que uno de los grandes tormentos, e incluso estamos enlistados por eso, en temas de seguridad, es el tema del tránsito, que es un mal también de los ciudadanos. De todos los días.
Sí, bueno, sí, es un mal del ciudadano, es un mal de los políticos que no han entregado propuesto más bien las herramientas correctas, eficaces, por ejemplo, con inteligencia artificial se podría resolver muchísimas cosas de multa, de los mismos semáforos. Bueno, hay un sinnúmero de cosas ya que se están utilizando con inteligencia artificial que se podrían ya aplicar a República Dominicana y no lo hacen porque no tienen visión o porque el contratico no está amarrado con un compañero que me va a dejar a mí el dinero que me tiene que dejar. Mariam, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Sergio y Karina.
Dele ahí.
Con las parturientas, claro que sí que deberían de cobrarse, pero lo raro es que se den cuenta ahora y no antes, o sea, porque esto no es un tema nuevo, primero. Segundo, con lo del señor Hipólito, yo no creo que él vaya al súper, o sea, que su opinión está un poco desfasada. Y tercero, ¿qué ha pasado con el impuesto, cada no me acuerdo cómo se llama, pero que nos lo ponen todos los años y que paga el hotelero? Yo no he visto ningún AME ni a nadie hablando de eso,
¿eh? 809 ok, 809-562-1091.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha anunciado hoy que van a abrir el concurso público para el ingreso a la carrera diplomática. El objetivo es seleccionar una nueva generación de funcionarios que van a representar a nuestro país en el ámbito internacional. Y de acuerdo con el comunicado que hacen llegar a la prensa, es una convocatoria que forma parte de la estrategia gubernamental de reforma y fortalecimiento institucional. Este concurso, o esta convocatoria a este concurso, se va a realizar o no se realizaba desde hace 10 años, señores. En esta oportunidad busca atraer a los mejores talentos para fortalecer ese recurso humano en el Ministerio de Exteriores, con mira, por supuesto, a potenciar los intereses del país desde la sede de la Cancillería.
809-562-1091 o 809-200-1091 es nuestro teléfono aquí en 122.
¡Ay, Yané!
Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Yané.
Incluso estaba lleno de mao mao.
¡Ay, Yané!
Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un marilín, es un marilón.
Hola, Yané.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted, joven?
¿Y ustedes? ¿Cómo están, Cari? Hello.
Jenny, yo te extrañaba, mi amor, pero ¿y qué de ti?
Lo que pasa fue, mi amor, que nos golpearon duro los rojos. Tú ves, nos oían durísimo, pero está bien. Oye, Cari, yo voy
cuéntate
a hablar sobre la parturienta, ¿verdad? Yo voy a decir una cosa, Sergio, tú que eres el máximo, o sea, que dice todo lo que en la tenótica.
No. Ajá.
Mira, mi amor, yo voy a decir una cosa. La ANG, la Junta que dan de qué cosa para ayudar a los países. O sea, los funcionarios que dejen de comprar jipeta con los cuartos de nosotros y que las porturientas se vayan a un hospital para allá, para Haití. Toda esa gente que están aquí viviendo, los guay, los millonarios de allá mismo que vienen a vivir para acá, que vayan para allá a hacer un hospital para ellos. Y todo el mundo para allá. Pero vamos a hacer como Trump. Vamos a ponernos los pantalones, porque entonces, ¿cómo es?
Ofrézcome la vida.
Ok,
la
muy bien. Oh, wow. Nos dice un amigo aquí, bueno, pero yo estoy contando 30 camiones ahora mismo en el malecón. Y yo le respondí lo siguiente, belleza con V, belleza, están prohibido. Eso es lo más que podemos hacer. Ahí está Melvin, buenas tardes Melvin.
Saludos Sergio, una pregunta.
Saludos.
Las pacientes, y te hablo con conocimiento de causa, soy médico intensivista, en mi unidad de cuidado intensivo de 4 camas he tenido 3 camas ocupadas por haitianas. Necesitan obviamente la atención, no se la podemos negar. Hay claro. Estas pacientes que necesitan una transfusión de sangre, 3,000 pesos para poderla transfundir y optimizarla. ¿Cómo puedo yo negarle la atención a una paciente que no tenga para pagar un servicio?
No, porque eso es lo que estamos diciendo. No es que se le niegue, es que se le pase factura. Repetimos, yo en unas cuantas ocasiones he tenido que llevar a algún amigo o amiga a emergencia que está visitando los Estados Unidos o en cualquier otro lugar y al final le pasas una factura. ¿Cómo le cobran? No sé, pero le cobran, o sea, le pasan su factura. Que eso llegue algún día que le cobren, no sé. Pero
en este caso yo creo que sería difícil. 809-562-1091. Estamos también en Spaces en vivo. Recuerde que estamos por ahí en X. Actualizando un poco Operación Pandera, debido a lo avanzado de la hora, la jueza Karen Casado de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este recesó para mañana a las 12 del mediodía la continuación de conocimiento de medida cautelar a 8 de 9 acusados en la incautación de 9.8 toneladas de cocaína. Eso fue en Caucedo. En la audiencia de hoy, el Ministerio Público logró leer ante la jueza que tutela el caso el expediente acusatorio completo, que consta de más de 200 páginas. El organismo persecutorio acusador ratificó su pedimento de 18 meses de prisión preventiva contra este grupo y que el caso sea declarado complejo.
José está en la línea. Buenas tardes.
Karina, Sergio, un placer saludarlos.
Igualmente, gracias. José, cuéntanos, estás al aire, bueno, tienes la palabra.
Yo ruedo mucho por la zona este, especialmente Bávaro, Punta Cana, Higüey, La Romana, y sí. De verdad, esta mañana transité por la carretera de Verón, o la otra banda, y también había otro accidente de tránsito allí, implicado una guagua de transporte privado. Entonces, okay. Creo que sí, que es importante cuidar al turista, y tiene que haber alguna implementación en cuidar el, más que todo, porque es que demasiadas guaguas incurriendo en...
No, y camiones de construcción, señores, uno tras otro, y un camión de eso cargado, nadie lo para. Ahí tenemos a Antonio desde La Romana. Buenas tardes, Antonio.
Buenas, Sergio, ¿cómo estás?
Adelante, todo bien, gracias por tu llamada, cuéntanos.
Bien, son dos que te voy a contestar, o una pregunta y una contesta. Primera, a esa gente que vienen a dar a luz acá, no tienen dinero. Entonces, ¿cómo le van a cobrar si lo que se te va a dejar en los hospitales llenos de ellos? Porque no lo vamos a trancarlo, porque no hay dinero. Ellos van a decir, bueno, te quédate con el muchacho. A esa gente lo que hay que dejarle en su país, que den a luz allá. Porque si te llena el hospital del 15, 20, 30 gente de esa, hay que darle comida y se va a llenar toda la cama y toda la cosa. ¿Tú no crees?
Bueno, muy bien, esa es su opinión. 809-562-1091, 809-210-91.
Tenemos en Spaces a Yankee. Adelante, Yankee, cuéntanos. Y luego vamos contigo, Joana, cuéntanos.
Hermosa, preciosa Karina, lo más bello de este planeta.
Gracias, vale algo, Yankee.
Hermano, Sergio.
Mi amigo, un abrazo, cuéntanos.
Te quiero, Sergio. Igualmente, Sergio, Karina, hermano. Una pregunta, ¿de dónde es que se le ha ocurrido al Ayuntamiento de Santo Domingo Este obstaculizar las vías de todo el territorio de Santo Domingo Este poniendo esos contenedores? ¿Eso es obstaculación de vías o no?
Mira, eso se han quejado mucho. Me encantaría ver las fotos. Yo no, como que no lo tengo visualmente claro porque no he visto las fotos. Si tienes, Yankee, por favor, compártela con nosotros ahí en Twitter, en X, para verlo.
Luis Polanco está en la línea. Buenas tardes, Luis. Se cayó Luis. Sí, miren, señores, a solicitud del Ministerio Público de Santo Domingo, Oeste. El tercer tribunal colegiado de esta jurisdicción declaró en rebeldía al acusado Steven Antonio Diloné Serrata, el Dillon Baby. La decisión se produjo durante la primera audiencia de juicio de fondo a solicitud del Ministerio Público de Santo Domingo Este. El tercer tribunal colegiado de esta jurisdicción declaró en rebeldía a este acusado, Dillon Baby. La decisión se produjo durante la primera audiencia de este juicio de fondo. El Ministerio Público estuvo representado por las fiscales Yudelka Costa y Francesca Alcántara, quienes solicitaron al tribunal el pago de una garantía económica de 250,000 pesos en favor del Estado Dominicano. ¿No querías tú? ¿Tenías
no,
algo ahí?
Pensaba no, pensaba que okay. ibas a tomar esa llamada. Me sí, voy sí. con Joana, que la tengo a través de Spaces. Adelante, Joana, cuéntanos.
Hola, ¿cómo están?
Todo bien por aquí, Joana.
Una sugerencia para nuestro expresidente Hipólito Mejía, ya que él está tan presto a ayudar. A ver. Vamos a hacer un piloto con él y le vamos a poner un salario mínimo, igual que la qué sé yo cuánta familia que hay aquí en el país, a ver cómo le va. Y a...
Mira, buena idea. Martín, buenas tardes, adelante.
Buenas y santas tardes, Jarabacoa. Como siempre, con su clásico frito.
In the house,
ay,
caramba.
Qué rico, esa, Jarabacoa.
Esa temperatura en Jarabacoa debe estar rica, rica, rica.
En 15 está actualmente.
Ay, qué rico, ay. Qué rico. Cuéntame.
Yo primero le quiero sugerir que cuando vengan a Jarabacoa se paren en un restaurante, que es una maravilla de restaurante.
¿Cómo se llama?
Se llama Restaurante Plaza del Café en Pinar Quemado. Muy buen restaurante.
Plaza del Café, ok, anotado está.
Hasta café brindan ahí. Oye, Karina, dice Jesús Carlos, por fin, ¿qué está pasando con la internet de la 91? Yo estuve donde mi hermano pasándome la Navidad y tampoco en su Alexa, no se escucha, o sea, no entra. Y aquí yo la pido y dice, walking to, y ahí se para. Y dice,
sí, no. Mira, hubo un cambio, te explico. Hubo un cambio del troncal de donde se alimentan todas esas plataformas. No sé si recuerdas que hace como 2 meses tuvimos también el inconveniente que no estábamos ni siquiera en la página nuestra transmitiendo. Poco a poco se han ido incluyendo esas plataformas. No sé cuándo estará disponible de nuevo en Alexa, pero sí, antes tú le decías a fulana, ponme ahí la 91 y te la ponía. Y eso es cierto. O sea que eso también lo vamos a estar pasando al departamento técnico.
Perfecto. Tengo aquí, a ver, a Eric. Adelante, Eric. Habilita ahí tu micrófono para escucharte al aire. Cuéntanos.
Ya le van a cambiar el nombre a la canasta básica. Le van a poner avanzada por la dificultad que tiene.
(809) 562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 262, unas cuantas llamaditas más y finalizamos por el día de hoy. 809-562-1091, 809-200-1091.
Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Entre otras cosas, señor presidente, ¿por qué tan pocas? Así pudiéramos iniciar. Desde antes de subir las escalinatas del Palacio Nacional como presidente de la República el 16 de agosto del 2020, Luis Abinader siempre abogó por la igualdad entre hombres y mujeres, promoviendo, incluso prometiendo, trabajar en favor de la equidad de género. Sin embargo, en 4 años y 5 meses como mandatario, Abinader ha tenido un tren gubernamental dominado mayoritariamente por los hombres, con muy pocas mujeres dirigiendo la toma de decisiones.
Así como tú lo estás diciendo, Karina. Eso no es así.
Pero solamente hay que hacer el ejercicio.
¿Qué ejercicio ni qué ejercicio? Me tienen harto con los ejercicios. Todo es así. Alina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Diga usted, señora.
De la migración haitiana. En los hospitales, lo que es Verón, Bávaro, Punta Cana, ya el gobierno se está pasando, que haga algo.
Sí, 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 uh-huh. Estoy de acuerdo. Además, ¿a quién es que uno le reclama, Karina, cuando te quieren cobrar, cuando tú vas a una emergencia, te cobran, te dejan desangrando y te dicen, no, tienes que buscar 10,000 pesos, si no, no. ¿A quién es que uno le reclama? ¿A Proconsumidor? ¿A quién?
No, no es Proconsumidor en ese caso.
Eso se está haciendo mucho aquí.
y se supone que está prohibido. De hecho, recientemente salió en la prensa, llenó titulares de que estaba prohibido, de que la gente sepa que nadie puede negarle a usted una atención médica. Que después se la cobren, bueno, ya eso es otro tema.
Claro.
Pero nadie puede usted llegar a una emergencia y decirle que usted tiene que pagar primero.
Bueno, pues aquí en Bávaro Punta Cana, tú llegas a una emergencia, sea público, sea privado, un centro médico, lo que fuera, y lo primero que te dicen es, no, tiene que depositar 10 mil pesos para poderlo atender. Y el tigre así, vuelto una...
Sí. Imposible. Saque foto, grabe video y denúncielo.
Ah, hombre. Ahí está Dida. Sí, Dida. Buenas tardes. Hola. No, se cayó. Se cayó esa llamada.
809-562-1091. 809-562-1091.
Juan Luis, buenas tardes. Juan Luis, adelante. Negativo. Negativo. ¿Tú tienes a alguien ahí?
No.
Bueno, pues vamos a darlo de este tamaño entonces. Gracias por la sintonía, señores. Son las 2 de la tarde. Uy, todavía queda media hora con ustedes. No se nos vaya.
Nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito, su gordito. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Algunas noticias. El presidente dominicano Luis Abinader ha dicho que a República Dominicana le preocupan los eventuales recortes a los programas de ayudas en el exterior de Estados Unidos, y en concreto que la congelación de fondos afecte a iniciativas que están destinadas a la alimentación exclusiva en Haití. Abinader ha dicho que el tema de la Agencia de Ayuda al Desarrollo Internacional Estadounidense, que es USAID, como se conoce en inglés, será uno de los asuntos a tratar con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que recuerden que dijimos que tenía previsto llegar aquí a la República Dominicana la noche del miércoles. Se va a reunir con el jefe de Estado dominicano el jueves, y al término de su gira llega aquí por, bueno, Centroamérica y el Caribe, y cierra aquí. Y una de las cosas que se va a hablar es justamente eso. Yo no creo que haya sido coincidencia que luego de todas las cosas que dijo allá sí. Trump, el presidente Luis Abinader haya decidido el tema de este tema de salud y de las parturientas y demás justo después de todas estas decisiones.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, bueno, planteó que los mercados binacionales que operan en la zona fronteriza con Haití deben estar en áreas restringidas con un control migratorio más fuerte. Según el alto militar y funcionario, las personas que acceden a estos puntos comerciales deben estar debidamente identificadas con documentos de su patria. Pero además, eso debe ser, como dice él, restringido. Eso debe ser una jaula grandísima, totalmente sellado por todos lados. Quien entra ahí, que solamente sea comercial, si usted va a salir de ahí, usted tiene que agotar el proceso migratorio.
Claro. Bueno, la Asociación Dominicana de Fabricantes de Calzados denunció irregularidades detectadas en el proceso de habilitación de la licitación destinada a la confección y adquisición de zapatos escolares para 2025-2026 y 2026-2027. Adocalza ha dicho que la Ley sobre Compras y Contrataciones del Estado establece que las compras gubernamentales deben priorizar bienes y servicios de producción nacional. Asimismo, el artículo 8 de esa ley estipula que los oferentes deben contar con un objeto social compatible con el objeto contractual de la licitación. Sin embargo, en este actual proceso de licitación del que ellos hablan, se ha identificado la participación de 51 oferentes clasificados como fabricantes, de los cuales solo 20 son reconocidos como tales por la asociación. Esto significa que 31 oferentes, que equivale a más del 60% del total, no son fabricantes reales de calzado, sino empresas que han surgido de manera repentina y cuyo objeto social no guarda ninguna relación con la producción de calzado escolar.
El doctor Vinicio Castillo Semán, Vinicito, rechazó que exista complicidad entre su familia y el ex senador estadounidense Bob Menéndez, quien fue condenado a 11 años de prisión por corrupción. Pidió que no se le vincule al condenado ex congresista de origen latino, con quien afirma compartió escasas veces en actividades sociales. Además, garantizó que algunos opositores buscan afectar la reputación de su familia, ya que no han podido probar ningún vínculo con actos dolosos, mientras advierte llevará a los tribunales a quienes continúen esta práctica difamatoria.
El diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti Jr., se ha mostrado a favor de que los hospitales públicos del país comiencen a cobrar los servicios médicos a las parturientas haitianas, argumentando que la crisis migratoria ha sobrepasado la capacidad del gobierno dominicano. Mariotti Jr. dijo que el sistema de salud nacional no puede seguir asumiendo los costos de atender a extranjeros en condición irregular. Él dijo, parte de eso quiero citarlo, dijo: es hora de que pongamos fuerte atención a este tema, porque definitivamente los dominicanos no podemos seguir cargando con los problemas de otros países. Ya tenemos suficientes problemas.
El Tribunal Superior Electoral y la Dirección General de Pasaportes formarán colaboradores de esta última institución en materia de rectificación de actas del Estado Civil y cambio de nombre. Con este propósito, ambas instituciones próximamente firmarán un convenio de cooperación interinstitucional que contempla la apertura de un espacio de la sede de pasaporte para el TSE, así orientar a la ciudadanía de la importancia sobre las correcciones en las actas de nacimiento. En este espacio serán colocadas información sobre el procedimiento a seguir al momento de que un ciudadano, cuando vaya a sacar su pasaporte, requiera de la rectificación de su acta del Estado Civil.
Hoy se lleva a cabo en el Ministerio de Trabajo la primera reunión del Comité Nacional de Salarios. En esta reunión, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, que es Rafael Abreu, él reafirmó la exigencia de los sindicatos de un incremento del 30% y ha pedido al sector empresarial presentar una oferta firme. Dicen, esperamos que el sector empresarial no dé muchas vueltas, como es su característica, sino que traiga una propuesta firme, negociable y que no sea insignificante.
La Asociación Dominicana de Profesores en la provincia de Duarte decidió hacer una pausa en sus movilizaciones, que se extendieron por más de una semana luego de la designación de Luis Miguel de Camps como nuevo ministro de Educación. El tiempo de tregua aún no ha sido determinado. El gremio comenzará ahora la pausa a partir de este martes 4 de febrero, luego de la manifestación realizada ayer lunes frente a la oficina del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el municipio San Francisco de Macorís. Esta propuesta fue en demanda de medidas para evitar las constantes intoxicaciones de alumnos, docentes, personal administrativo, producto de la fumigación de fincas agrícolas en la zona.
Y para ir ya cerrando las informaciones, la diputada de Santo Domingo Este, que es Juliana O'Neill, ha reafirmado su compromiso con la mejora de las condiciones para pacientes oncológicos, esto en el Día Mundial contra el Cáncer. Mencionó la urgencia de un sistema de salud unificado que garantice atención médica oportuna y acceso equitativo a los medicamentos de alto costo. Ella dijo, cito parte, la lucha contra el cáncer no es solo de los pacientes, sino de toda la sociedad. Es inaceptable que, además del impacto emocional y físico, las familias se enfrenten a un sistema fragmentado que no les garantiza atención digna ni acceso a tratamientos esenciales.
Con esto finalizamos estas noticias actualizadas, pero antes le invitamos a que sean parte de Karina y Sergio After Dark. Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emociones.
Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
Karina y Sergio,
After Dark.
Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar ahí en 12y2.com. Ahí nos encuentran. Suscríbase, por favor. Usted nos deja 5 estrellas de rating, nos deja un comentario positivo y por favor comparta cada uno de esos episodios. Hay más de 150 episodios de salud mental. Entre ahí y usted lo va a ver. Hasta aquí estas noticias actualizadas. Regresamos de inmediato. Hablemos de tecnología, hablemos de avances tecnológicos, de gadgets, y esto lo hacemos con nuestro amigo Orlando Prieto, es experto en tecnología, y él nos trae las principales informaciones sobre el mundo de la tecnología. My friend, ¿cómo estás?
Hello, ¿todo bien por aquí?
Eso es muy bien. ¿Dónde tú estás, Orlando?
Estoy en mi casa.
Ah, ok. Hay como un delay, no sé por qué, pero está bien, vamos arriba. Mi amigo, ¿por dónde empezamos en el día de hoy?
Bueno, hay que mencionar DeepSeek, que ha sido el modelo que desde la semana pasada, desde el lunes pasado, siendo específico, ha revolucionado bastante cosas, ha causado una serie de temas en todos los temas de evaluaciones de compañía, por todo lo que ha atacado Nvidia. Y básicamente viene siendo, el primer competidor fuerte, muy fuerte, por lo menos en resultado aparentemente, que ha recibido OpenAI en los últimos meses. Sí. Ha sido, mucha gente pregunta, ¿cuál es el tema? Como dicen, ¿por qué es que esto ha tenido, por qué ha sido esta empresa china de repente, ha tenido tanto, ha sonado tanto? Y uno de los temas principales es que ellos están haciendo ahora mismo un entrenamiento, todo lo que indica, y según ellos dicen en sus documentos, ellos han logrado entrenar el modelo que ellos tienen, sí, por mucho menor precio de lo que logra hacerlo una empresa como OpenAI y con mucho menos recursos. Uno de los temas más grandes ahora mismo que tienen todos estos modelos es qué tan costoso es lograr hacer eso. Entonces, uh-huh, bueno, ya han logrado hacerlo y están recibiendo unas respuestas verdaderamente interesantes.
Sí, yo hice muchas pruebas incluyendo cosas locales. También veo que es el tema de cómo interpreta el sistema, cómo interpreta precisamente las respuestas que da o interpreta las preguntas que se le hacen. Y además, corroboro en que el sistema es mucho, sorprendente en cómo lo hacen, cómo lo hicieron, pero también confírmame que, Orlando, si es verdad que ellos utilizaron algunos modelos de ChatGPT y lo implementaron sin ningún tipo de permiso de OpenAI.
No hay una confirmación oficial de eso, pero todo el que sabe de estos temas dice que todo indica que es así. Hay suficientes pruebas como para eso. Es algo que técnicamente, no es ilegal, muy entre comillas, según dicen muchos de los analistas, simplemente que es algo que lógicamente se ve mal. Porque el hecho de tú tomar otro modelo ya automáticamente hace que no necesariamente tú estás tomando una materia prima cruda y lo estás llevando. Entonces, lógicamente, si tú tomas algo que ya está bueno y tratas de mejorarlo, posiblemente lo mejores, pero eso no necesariamente significa que lo hiciste más económico, apalancándote en un modelo de negocio de otro. Es un tema complicadito, pero bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que ha salido, porque mucha gente de una vez dice, bueno, y cambio y dejo mi membresía de ChatGPT, esto todavía tiene una versión gratuita. Han salido ya dos reportes, uno con una solicitud del gobierno italiano pidiendo una serie de cosas y otra, todo el tema de una firma de investigadores le dio en un rating de como si fuera de notas, le dio una F, lo cual es muy malo en tema de seguridad. Porque lógicamente tiene una serie de cosas son temas delicados. Entonces, bueno, hay que ir viendo cómo desarrolla, pero definitivamente ha dado un... le ha dado un corrientazo, al mercado.
Y también tenemos que considerar que como es una compañía china, recuerden que la data en China no se trata con la misma delicadeza que en otros países. Ya con eso yo entiendo que puedo dar a conocer mi pensar sobre eso. ¿Qué otra cosa tienes por ahí?
Exactamente. salió dentro de esa misma línea de los temas de AI, salió el anoche el tema de dentro de Adobe, el tema que tienen el Acrobat, que básicamente el lector de facto y principalmente usado en todo lo que tiene que ver con los PDF. Ellos tienen un asistente hace tiempo de inteligencia artificial, igual como lo tienen otros de sus aplicativos. Y ayer anunciaron una funcionalidad, que una de las primeras que veo con una funcionalidad específica, que es para analizar contratos específicamente. Yo no he podido probarlo, no me dejó en mi versión probarlo con la parte en español, que es la mayor parte de contrato que tengo, sí. Pero en la parte de inglés funciona muy bien, que tú le das un contrato de varias páginas y él, digamos que lo digiere y lo te dice cuáles son los puntos principales. Ellos okay. hacen mucho hincapié, obviamente, que no es una consulta legal, pero la forma en la que lo está poniendo, por lo menos, es algo que ya están dando una funcionalidad que no es simplemente ese AI general, como uh-huh. que sabe de todo, sino que te es específico para contratos, te dice puntos a revisar y todo. Y bueno, los resúmenes, lo poco que pude ver en resúmenes en YouTube y personas que ya sí lo han probado, definitivamente está bastante interesante.
Yo creo que y donde vamos a llegar con esto, Orlando, es que cada plataforma de inteligencia artificial va a tener como una categoría en la cual tú puedes interactuar sobre temas muy específicos para que sean especializadas esas respuestas ante esas preguntas que tengan que ver con ese tema, ¿no crees?
Definitivamente esa es la intención. Uno de los ejemplos que vi ayer con el tema este de legal, que decían qué otras líneas ellos pueden hacer, te ponía un tema, el médico, que lógicamente es súper controversial, pero en la parte médica te dicen, no es que reemplace al doctor, pero imagínate tú que tú le puedas mandar tus análisis, sí. subirlo a una plataforma, y que él te pueda decir por lo menos qué cosas adicionales puede que necesite el médico. Uh-huh. No necesariamente está dando una consulta ni nada similar, pero te puede decir cosas adicionales. Mira, si este valor de así es altamente probable que el médico te mande a hacer este análisis, ¿entiendes? Entonces ya te hace como un prefiltro donde ya tú puedes obtener. Entonces, bueno, es una de las primeras implementaciones que he visto no generalistas, como son la mayoría en el caso, y me sorprendió que arranquen con un tema tan complejo como los contratos. Sabes, los temas legales son bien complejos, sí. Pero bueno, el hecho de que Adobe decida lanzarse por ahí, definitivamente se entiende que lo han probado bastante.
Claro, claro. ¿Otra cosita que tengas por ahí?
Salió la semana pasada salió un beta de WhatsApp con una funcionalidad que yo creo que más gente espera, y es el que oficialmente, por lo menos en el beta funciona, se puedan tener en una misma aplicación de WhatsApp más de una cuenta.
Ay, por favor.
Que tengas un número y que tú puedas cambiar tipo como haces con Instagram. Por ayer salió la semana pasada. Está súper completa y está, no es como en, han existido modelos, muchas personas que tienen dos números, lo tienen uno en el normal y otro con la cuenta business. Sí, sí. En este caso, la implementación es muy similar a lo que tiene un Instagram y un Facebook, que tú vas a tu carita y tú puedes, al usuario básicamente, y tú puedes seleccionar otra cuenta con la que quieres interactuar. Y así se puede agregar, en la aplicación ahora mismo se pueden agregar dos o más, o sea que no se limita solamente a dos, pero es una de las funciones más esperadas. Excelente. Existen formas para lo que son bien fiebres, sí. Pero son bien complejas, es una forma oficial de cómo hacerlo.
Eso me gusta, mi amigo Orlando, muchísimas gracias, por favor chequea tu WhatsApp, dame respuesta, y entonces seguimos hablando la semana que viene, un abrazo para ti.
Bye.
Igual. Bye bye. Orlando Prieto estuvo con nosotros. Recuerden que lo pueden conseguir en @OrlandoPrieto. Hasta aquí Artículos Tecnológicos.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Estamos en entretenimiento y tenemos que Steven Tyler ofreció su primera presentación en vivo luego del retiro de Aerosmith de las giras, esto debido a la lesión vocal de su cantante. En el evento, el vocalista interpretó un repertorio de 6 canciones en el que incluyó los clásicos de esta banda. Aunque se había anunciado la participación de Joe Perry, guitarrista de la banda, este no se presentó. Sin embargo, Steven estuvo acompañado por su compañero de grupo Tom Hamilton en el bajo.
Steven Tyler. ¿Tú nunca lo has visto a ellos? Sí, usted nunca lo ha visto. ¿Tú nunca lo has visto en concierto a ellos?
Nunca lo vi en vivo. Realmente
yo,
no.
Yo lo vi a ellos. Ellos tenían un bar en Boston, justo detrás del Fenway Park. Tenían un bar ahí, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero yo los vi entrando a ellos un día allá. Y un día cantaron una canción y estábamos... Yo estaba en la universidad cuando eso. Uh-huh. Y ellos cantaron ahí chulísimo, chulísimo, chulísimo. A sus 71 años, se tiene Cyndi Lauper ya, ¿eh? Sigue siendo la misma artista explosiva, rebelde, que revolucionó el pop en los años 80, pero esta vez se prepara para cerrar un capítulo. Su gira. Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour. O sea, bye bye, adiós, bye bye. Comenzó a finales del año 2024 con una serie de conciertos en Estados Unidos y Canadá y ahora continúa su recorrido internacional. La próxima etapa inicia el 8 de febrero en el Reino Unido con presentaciones en Escocia, Inglaterra, Irlanda del Norte y será también a Europa del 19 al 28 de febrero. Paradas en Hungría, Polonia, República Checa, Alemania, Francia. Muchacha, ya 71 años, caramba.
Lady Gaga anunció en su cuenta de Instagram que su nuevo disco verá la luz oficialmente el próximo 7 de marzo. Mientras tanto, ha capturado la atención del mundo con el lanzamiento de su nuevo sencillo Abracadabra. Es el tema que debutó durante la noche de los Grammy junto a un video que ha generado furor. Está buenísimo. Luego de su impactante presentación en la ceremonia que se realizó el 2 de febrero, de acuerdo con la cantante, Abracadabra es una exploración de la lucha interna que muchas personas experimentan al enfrentar sus miedos y dudas existenciales.
Vámonos con el comediante y presentador de los Grammys 2025, Trevor Noah. Fue blanco de señalamientos al realizar comentarios polémicos.
Ay, fue
sobre
muy pesado.
Bueno, imagínate.
A mí eso del humor negro y escudarnos en el humor negro y el que no entiende el humor negro, sí, pero hay cosas que son pesadas. Sobre todo en un ambiente social que está como alterado con ese tema.
Ok, bueno, durante su monólogo de apertura habló sobre las personas que votan en los ganadores, o sea, los ganadores del Grammy, bromeando que están compuestas por 13.000 miembros de la Academia de Grabación y 20 millones de inmigrantes ilegales. También el host comenzó a hablar sobre las importantes estrellas que se encontraban en el lugar. Al nombrar a Shakira dijo, 3 veces ganadora del Grammy, está aquí, lo mejor que ha salido de Colombia y que no es un delito grave.
No hay necesidad.
Pero también.
No hay necesidad, además de que Colombia ha cambiado mucho con los años.
También habló sobre la política, los nuevos aranceles de Trump, diciendo, ha habido algunos cambios en Washington, así que voy a disfrutar esta noche porque puede que sea la última vez que sea anfitrión de algo en este país.
Oiga,
sí,
bien.
Puede ser.
A raíz de los rumores que vinculan, yo esto nunca lo he entendido, pero habrá que ver de dónde sale, pero bueno, hay rumores que vinculan sentimentalmente a Jennifer Aniston y a Barack Obama, que se han intensificado de una manera, por lo menos durante la última semana. Finalmente, la estrella de la icónica serie de televisión estadounidense Friends ha tenido que salir a desmentir la información. Ella ha dejado claro que no tiene un romance con el expresidente de los Estados Unidos y que incluso tiene mayor contacto con su esposa, Michelle Obama. Dice, no me molestó el rumor, pero es absolutamente falso.
Yo lo que no entiendo es por qué esperan tanto para salir a la luz pública y decir, señores, dejen eso.
After Dark.
Escúchame fijamente, Karina. Mira el TikTok del reloj.
Un tema que a nosotros nos parece bastante curioso y entiendo que para muchas personas lo es también. Y hablamos de la
hipnoterapia.
La hipnoterapia, lo lindo que tiene es que la puerta es la mente, pero de ahí trabajamos lo que es lo físico, trabajamos lo que es emocional.
Lo que tenemos en la cabeza como hipnoterapia es lo que nos enseñaron las películas. ¿Cómo es que funciona esto? Para que la gente entienda, cuando yo llego a una cita, ¿qué pasa en esa consulta?
Pues la hipnoterapia es muy diferente a lo de las películas. Como su nombre lo dice, es una mezcla de hipnosis con psicoterapia. Se trabaja bajo un relajamiento o un trance, y bajo ese relajamiento entonces utilizamos las terapias o las herramientas que vienen de la psicología.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden buscar. En 12y2.com también está. Hasta aquí estas noticias actualizadas en 12y2. Hasta aquí llegamos. Gracias por la sintonía, mis amigos. Mañana, miércoles, ombligo de semana, estaremos aquí a las 12 del mediodía con ustedes de nuevo, para acompañarlos durante el mediodía.
Será hasta mañana. Gracias por la sintonía. Nuestra audiencia en Spaces, gracias comunidad. Mañana nos encontramos ahí mismo. Chau, chau.